Hola amigos, bienvenidos a El Espectador, con una agenda repleta con los premios Iris de la Academia de la Televisión, cuyos finalistas se han dado a conocer, con una batalla acuática entre Antena 3 y Telecinco al rojo vivo, y también al rojo vivo la batalla por los sábados por la noche entre la sexta noche y el gran debate de Telecinco. De todo ello hablaremos durante la próxima media hora con dos expertos que paso a presentaros, dos fieles. Mario Abril, bienvenido.
Gracias, Antonio.
Y Rafael Gil.
Buenas, Antonio. Me voy más con lo de expertos.
Sí, y la autoridad moral personificada.
No, pues tampoco eso.
Bueno, empezamos por los premios Iris. Hay muchos premios, hay muchas candidaturas. Yo destacaría que La 2 ha dado el paso al frente para emitir la gala. La gala el 25 de abril, jueves 25 de abril, se ofrecerá por La 2. Yo puestos a pedir, pues me atrevería a sugerir, ¿y por qué no en La 1? ¿Por qué no en La 1? Os lo lanzo. La respuesta ya me la imagino, pero ¿por qué no? Si la televisión pública decide apoyar a la Academia, y puesto que tiene 21 candidaturas, es la cadena con más candidaturas, ¿por qué estos premios no se van a emitir por La 1?
Yo creo que estos premios no tienen, digamos, la repercusión que puede tener una gala de los Goya, por ejemplo. Tampoco está tan montada como podría estar una gala de los Goya, no se dedica tanto tiempo. Yo creo que puede ser curioso, ¿no?, ver ahí a todos los rostros de las televisiones. Además, ver a gente que no pertenece a la pública en la pública también puede ser algo curioso, pero yo creo que, sobre todo, no llama tanto la atención como puede ser la gala de los Goya y tampoco se dedica tanto tiempo a organizarla. Que podrían dedicarle ese tiempo y quizá coger el reconocimiento que necesita para que tenga la audiencia suficiente para que sea emitido La 1.
Yo estoy de acuerdo contigo, Antonio, y ¿por qué no? Lo que pasa es que yo veo un inconveniente, que en los últimos años esta gala ha sido muy cutre. Entonces, la pública quedaría un poco a la altura del betún si ese espectáculo, por llamarlo de alguna manera, se emitiera por La Primera. Entonces, mejor taparlo y dejarlo en La 2.
Claro, dejarlo en La 2, ¿qué significa? Que se quede en la cuota de pantalla mínima, la cuota de pantalla que la propia 2 marca. Incluso me atrevo a decir que podría bajar la cuota de pantalla de La 2 de esa hora. Tengamos en cuenta que a esa hora La 2 emite cinefilia. Y cine que está cuajando. Yo he estado mirando de la última semana y pasan siempre del 4% de cuota de pantalla. La cadena está en un 2,5 y en la cinefilia, esa franja horaria, se sube ahí a un 4, a un 5 cuando hay algo muy comercial. Es muy improbable que esa gala logre el 4. ¿Verdad, Mario?
Sí, la audiencia no va a ser muy alta. Yo lo comparo un poco como pasa con los premios Max. Yo creo que la gente tampoco sabe ni cuándo se va a emitir la gala de los premios Iris. Igual que pasa con los premios Max, ¿no? Que a veces hay gente que cambia y dices, anda, se están haciendo los Max y la gente ni se entera. Entonces, le falta, para que pueda ser considerada una gala importante, le falta mucha publicidad detrás, mucho apoyo. Mm. Y sobre todo, que no sea lo cutre que ha sido últimamente, sí. Es algo muy importante.
Es que quiero recordar, ¿el año pasado lo emitió BO7?
Puede ser.
Es la extinta cadena de...
Quisiera que vieran a nuestro experto cómo se ríe. Bueno, pero vuelvo, insisto, de La 1 depende. De La 1 depende convertir en evento lo que es un eventillo. De La 1 depende. Tenemos ya el marco, el decorado. Tenemos el cine callado, la Gran Vía, una alfombra roja por primera vez. Bueno, pues a partir de ahí solo cabe ir mejorando. Si La 1 desde ya calentase motores con esas promos, como hizo el Goya, hombre, este año a lo mejor tendría un 8%, un 10%, pero el que viene pues ya podría convertirse en un evento. Bueno, yo lo lanzo.
Lo que veo también es que muchas candidaturas respecto a años anteriores se han creado nuevas.
Sí, tantas hay que yo creo que vamos a hacer una quiniela de algunas, de la mitad, y la otra mitad nos la dejaremos para el próximo programa, para que nos dé tiempo a hablar de piscinas y de morbo, que lo hay y mucho. Entonces, vamos a hacer una parte de la quiniela, una parte, y quedará pendiente, quedará en suspenso para el próximo programa, el resto de la quiniela, porque si no es que consumimos la media hora rápido. Bueno, lista de finalistas, Rafael Gil, en la lista oficial. Empieza con informativos, empieza fuerte.
Sí, fuerte. A ver, pues están nominados Antena 3 Fin de Semana, e Informativos Telecinco, La Sexta Noticias y Noticias 4 Fin de Semana. Pues yo me voy a quedar con La Sexta Noticias.
Bueno, por el subidón, ¿no? Por su impacto.
Claro, claro.
Por el proceso...
Y por el lenguaje audiovisual.
Evolutivo, por el lenguaje audiovisual, porque están muy pegados a la calle.
Exactamente.
Uh-huh. A mí me llama la atención, más que decantarme por alguna, me llama la atención, por ejemplo, que ya no esté Televisión Española, el informativo de Televisión Española, y estén otros informativos que me parecen bastante cutres, como puede ser el caso de Cuatro o de Telecinco. A mí me llama mucho la atención que ya haya desaparecido de los mejores informativos Televisión Española.
Sí, tiene
y Cuatro Fin de Semana, no estamos hablando de lunes a viernes, Cuatro Fin de Semana.
Sí. Yo, Mario, te doy toda la razón, porque claro, están como desautorizando la nueva etapa de los informativos de TVE, como si hubiesen caído en desgracia. O sea, es un ninguneo. Son modas, corriente, y hablando de modas y corriente, planteo yo, ¿y nadie se acuerda de las dos noticias? Por ejemplo, por citar un informativo comprometido, muy fiel, y muy, muy fiel a sus fieles, que no defrauda, que está de lunes a jueves al pie del cañón, que dura media hora, porque ha habido alguna época que duraba menos, y eso lo han rectificado, y la verdad que hay un equipo ahí muy compacto que se lo están currando. Puesto a hablar de ausencias, pues yo plantearía si lo que se trata era de primar y de premiar, pues a informativos comprometidos, sociales, ¿vale? Voto de castigo a los de la 1, pero... Y los de la 2, y Mara Torres, que sigue al pie del cañón. O sea, hay ausencia.
Es que son unos informativos que no sabe a qué hora son, qué día los echan, la estructura, no sé, no son unos informativos que llamen la atención a la gente. Me vas a echar la bronca, Antonio, pero hace tiempo que no los veo.
No, te eximo de culpa porque si miramos las cuotas de pantalla son miserables. Solo el día que la 2 emite una película que por lo que sea es más reciente, es más comercial, es menos de la 2, solo ese día me he fijado y el informativo aumenta un poquito, el pico aumenta. Salvo que ocurra eso, el informativo ya sabemos que es un 1%. En fin, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Pero bueno, para eso están los premios, para recuperarlo. Rafael Gil, más nominaciones.
Premio al mejor programa de actualidad, Comando Actualidad, Espejo Público y Salvados.
Sí, yo había adivinar, yo sé cuál.
Sí, no, es evidente.
No, yo voy a votar por Espejo Público.
Bueno, nos sorprendes.
No, porque tengo que decir que luego está Mejor Reportero, y claro, ahí Mejor Reportero sí que votaría a Jordi Évole. Sí. Pero yo voy a votar a Espejo Público, porque es un espacio de 4 horas, porque Susana Griso se le ocurra mucho, y porque es un programa que toca todos los palos de la actualidad.
Sí. Pues yo creo que Mario va a votar Salvador y va a coincidir con los que tienen que votar. Yo creo que el premio es...
Sí, aparte, lógicamente, porque me parece un programa genial, que ha cambiado mucho, que ha evolucionado mucho y que la gente lo está apoyando. También me llama la atención, por ejemplo, no sé si tendría cabida, yo creo que sí, que no aparezca Equipo de Investigación, que creo que también ha dado un giro importante y que en su nuevo rumbo en La Sexta está cosechando, digamos, los éxitos que se pueden cosechar en una noche de viernes, y creo que también es... Igual que decía yo, un informativo también es una ausencia dentro de los programas de autoridad.
Y al Rojo Vivo, ¿no?
También. Es que es un género que...
Es que esta categoría la podría llenar entera La Sexta, ¿eh?
Sí.
La Sexta ha cogido una nueva línea desde, la absorción de Antena 3 y cabría muchos ahí dentro.
Sí. Bueno, yo le daría el premio a Comando Actualidad porque cumple su quinto aniversario, porque también tiene un público muy fiel y está muy, muy pegado a la crisis. Ellos dicen ahora, Ufanos, que es el primer programa que realmente se acercó a la crisis desde dentro, ¿no? A pie de calle. Y bueno, ahí quedan sus trabajos, que se pueden ver todos los miércoles por la noche y mantienen un nivel aceptable. Bueno, aquí estamos divididos. Rafael Gil, siguiente categoría.
Mejor ficción, Cuéntame cómo pasó, Gran Hotel e Isabel.
Complicado.
Bueno, yo aquí lo tengo claro. Yo, mi debilidad aquí es Gran Hotel, lógicamente.
Sí.
Yo aquí no sabría quién votar entre Cuéntame e Isabel. Como Cuéntame ya tendrá varios premios y tendrá otros años para conseguirlos, porque va a seguir, yo voy a votar Isabel.
Muy bien.
Y tú Cuéntame, ¿no, Antonio?
Y yo voy a apoyar a Mario. Yo creo que Gran Hotel, bueno, por lo menos es la gran apuesta de una cadena privada por la calidad por encima de todo. Y bueno, yo creo que aquí Bambú lo ha hecho muy bien. O sea, hay que reconocer que Gran Hotel es muy grande.
Bambú tiene todos los elogios merecidos. Creo que es una de las mejores productoras que hay actualmente, con Gran Reserva, con Gran Hotel, y la verdad es que a mí me tiene completamente atrapado esta productora, y que seguramente nos va a dar muchísimas más series.
Sí, creo que me saltó una categoría, me la acabo de decir aquí Mario de Tapadillo. Programa de entretenimiento, El Hormiguero, El Intermedio y Tu Cara, El Intermedio, lo he dicho bien. Y Tu Cara Me Suena.
El Intermedio, ¿no? El Intermedio está viviendo una
yo también
una etapa muy gloriosa.
Yo creo que es el único programa que veo todos los días.
Es muy curioso el intermedio, que se emite de 21:30 a 22:30, durante media hora se pisa con el telediario. Pues bien, en esta temporada está siendo más visto el intermedio en su hora que el propio telediario. O sea que, como noticiario, es la fuente de información por la que se nutre mucho.
Eso es lo que decía el otro día Pedro Almodóvar, que lo entrevistaron en el programa. Y él decía que era el único programa que veía porque era su noticiario.
Es verdad, pues se lo contaba a Thaís Villas. Uh-huh. Y eso mismo que Almodóvar decía con sentido del humor, pues resulta que se cumple a rajatabla por parte de muchos espectadores. Y yo creo que es un motivo para la reflexión. Otro premio.
Mejor programa documental, En Portada, Equipo de Investigación, y creo que es Informe Robinson.
Sí.
Informe Robinson.
Sí. ¿Y Mario?
Mira, aquí tenemos Equipo de Investigación, que sigue poniendo Antena 3.
¿Lo han ubicado ahí?
Sí, no está mal ubicado. Yo creo que también forma parte un poco de la actualidad. Pero bueno, yo apuesto aquí por Equipo de Investigación, sobre todo por eso, porque creo que está consiguiendo la relevancia que merece y el rumbo que está cogiendo me gusta mucho.
Y además han cambiado un poco el programa, porque antes era un poco peliculero, con muchos flags, mucho grafismo, las imágenes están por satélite, los zoom, no sé, y ahora es un programa más normal, me refiero, que no parece que una película, parece más actualidad.
Las siguientes categorías son sobre presentadores.
Bueno, no me voy tanto yo, tú y yo,
Bueno, porque yo me he escaqueado. Lo he hecho muy sutilmente.
En Portada no te vas a quedar.
Bueno, pero votar En Portada es un poco votar ahí a lo invisible o a lo que nadie ve, no sé yo. Sería un premio de prestigio, porque seamos sinceros. ¿Cuántos de los académicos ven En Portada? Por favor.
Pues yo voy a votar el Informe Robinson. Por la calidad, más que nada, por la buena calidad del reportaje de investigación que hace Informe Robinson.
Muy bien. Pues sí, pasamos ya a presentadores, presentadoras, está todo ahí en un pack. Empezamos con informativos, presentadores de informativos.
La eterna Ana Blanco, Matías Prats y Pedro Piqueras.
Bueno, yo aquí lo tendría complicado. A mí Ana Blanco es una presentadora que me genera credibilidad, al igual que Matías Prats, y Pedro Piqueras ya no lo tengo tan claro. Pero bueno, como informativo de humor, el de Pedro Piqueras está muy bien.
Pues es un tanto cruel.
Es la realidad, Antonio. A mí los informativos de Telecinco me parecen más cercanos al humor que a la información.
Bueno, eso es muy duro.
Yo me voy a quedar más por simpatía y por tierra, porque tira la tierra por Pedro Piqueras, mi paisano.
Muy bien.
Que es que han puesto este año aquí los más clásicos de los clásicos de los clásicos, ¿eh? Sí. Ana Blanco, Matías Prats y Pedro Piqueras, que son, creo, los presentadores informativos que más llevan en la televisión.
Los veteranos. Pedro Piqueras es, a su vez, director de informativos. O sea, que coincide en doble cargo. Pone la cara a sus propios informativos, cosa que no pueden decir Ana y Matías. Yo se lo daría a David Cantero, como podéis suponer. Pero es que no está nominado. Tengo un problema. ¿Qué se lo doy a su jefe, a Pedro Piqueras? Porque en realidad David habla por boca de Pedro Piqueras.
A Pedro Piqueras que
es de Albacete.
Que encima paisano.
Y está muy vinculado con Alicante. Y vino a hacer el pregón de fiestas. Y veranea aquí. Y bueno, y que me entretiene mucho. ¿Qué queréis que os diga? Es muy entretenido, engancha y ha logrado lo que él quería. Bueno, Mario pone cara de circunstancias. El 25 de abril sabremos el resultado final. En fin, bueno, entre ellos me consta que son amigos, son muy amigos, eso sí, es verdad. Yo creo que es de las categorías en la que los nominados, por ser tan veteranos y porque todos proceden de la Santa Casa de Televisión Española, son muy amigos. Entonces ahí no va a haber ningún enfado. Bueno, y terminamos, si queréis, esta primera tanda con el mejor presentador de programas. Para que dé tiempo a abordar más temas.
Arturo Valls por Ahora Caigo, El Gran Wyoming y Pablo Motos.
Eso está también un poco complicado.
Bueno, yo aquí apostaría por El Gran Wyoming. Creo que está afrontando un programa que como dices, está teniendo una evolución y está teniendo mucho reconocimiento últimamente. Y creo que es el que más lo merece. De ahí creo que Arturo Valls en Ahora Caigo, pues sí, es muy divertido y todo lo que tú quieras, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. Y Pablo Motos, bueno, ese es el eterno criticado en el Hormiguero. Entonces yo apuesto más por El Gran Wyoming.
Yo estoy esperando la recta final de los premios cuando se produzca, perdón, esta pequeña polémica de todos los años entre Pablo Motos y Gran Wyoming, a ver que como ahora mismo están en la misma cadena, a ver si hacen algo así especial, si intercambian los programas, yo lo dejo caer, a ver si hacen algo así parecido para generar un poco de polémica y aparte promocionar los premios.
A mí hay algo que me llama la atención del Intermedio y El Hormiguero, que a lo mejor es una tontería, pero El Gran Wyoming, siempre que despide su programa, anuncia cuál es la programación que va a haber en Antena 3 y la de La Sexta. Y Pablo Motos únicamente anuncia la de Antena 3. A mí me resulta curioso, ¿no? Yo creo que Pablo Motos, como Antena 3 y como la cadena madre de ese grupo, también debería un poco apoyar a La Sexta y anunciar que va a emitirse en La Sexta. Me parecería un gesto bonito, ya que El Gran Wyoming sí que lo hace.
Ya más, lo hace así con un tono así de humor, El Gran Wyoming.
Pues está también muy igualada esta categoría. Ya veremos lo que pasa. Y de propina vamos a ver el último premio, el canal temático, porque lo digo porque si no...
El del reportero, que lo hemos cebado.
Y el reportero, sí. Mejor reportero.
El reportero. Almudena Ariza por RTVE, Jordi Évole y Samantha Villar por Conexión Samantha.
Yo creo que aquí pasa como con el programa de autoridad, ¿no? Yo creo que está claro quién se lo va a llevar y va a ser Jordi Évole.
Yo creo que esto es como los Oscars este año, Daniel Day-Lewis, que esto está clarísimo, que ya creo que los dos del resto, Almudena Ariza yo creo que no tiene ni que coger el vuelo para venir a la gala porque ya está claro y no tiene nada que hacer. Lo siento por ella, pero va a ganar Jordi Évole seguro.
Y el mejor canal temático, Canal Historia, el Canal 24 Horas y Explora. ¿Qué os parece? Muchos canales se han quedado fuera, ¿eh? Sí. Sistemáticamente ocurre siempre. Hay canales muy
Creo que
olvidados.
El año pasado se lo llevó Todo Cine, ¿no?
No recuerdo bien. Sí, el canal que más veces se lo ha llevado en la historia es el canal Historia. En la historia de los premios ha ganado siempre el canal Historia, tradicionalmente.
Pues venga, pues otro más.
Pues no, pues yo se lo digo al canal 24 horas, como podéis suponer, que es mi canal, que me entretiene mucho, que estoy enganchado a la noche en 24.
Yo es que lo siento, voy a darle mi voto de castigo al señor Julio Somoano y...
Bueno, ya, pero eso es lo que van a hacer otros académicos sin haber visto el canal. De pues oído, votar de oído.
Yo lo
botan
veo.
De oído, ¿eh? Botan de oído. Y en el canal 24 horas hay muy buenos profesionales, lo están haciendo muy bien. Y es muy complicado hacer un canal.
Sí, hay muy buenos profesionales, pero muy mal dirigidos.
Bueno, sobre eso debatiremos otro día. Bueno, hasta aquí el bloque de premios Iris. Me imagino que os gustaría estar en esa gala el 25 de abril. Coincide con el Festival de Málaga también. Siempre eligen malas fechas los de la Academia, o en verano o coincidiendo con otro evento. Pero bueno, poco a poco irán rectificando. De hecho, son unos premios que están buscándose a sí mismos. Lograron encontrar su nombre hace muy poco, porque no tenían ni nombre. El nombre a mí no me gusta mucho, lo de Iris. No termina de verse claro, ¿no?
No se ve la vinculación.
No se ve la vinculación clara. Y luego incluso la época del año en la que se ubican ha ido muy cambiante. Del verano a la primavera y al principio de año, y no se sabe muy bien.
Hombre, yo creo que la fecha está muy bien, porque es abril y supone ya un poco como el punto casi final ya de la temporada televisiva. Y entonces ya premias el trabajo de septiembre a abril y por lo
no,
tanto...
No, Rafa, eso estaría muy bien si fuera cierto, pero es que esto se rige por criterio anual, por ejercicio anual, como ocurre en los Goya... En
claro, por eso está...
No, lo digo porque se queda muy desfasado.
Por eso está nominada Samantha Villar, a lo mejor.
Por eso está Isabel, que es la otra Isabel, la primigenia, y... No sé, a mí me da que en los Max se ve este retardo con mucha claridad. Son premios que van siempre como a contracorriente de lo que realmente los espectadores están sintonizando y están viendo en este momento. Pero bueno, de momento, abril. Bueno, siguiente, pasamos página, siguiente tema, el agua protagonista en el prime time televisivo. ¿Qué va a ocurrir con estos dos programas? En principio están arrancando con mucha fuerza, pero ¿creéis que esto es flor de un día o van a ser el boom de la temporada?
Bueno, hoy va a ser una noche muy decisiva, porque hoy vamos a ver si realmente era la novedad, si realmente la gente quería ver a Falete por primera vez en bañador, porque hoy va a estar Falete, pero ya no va a ser la primera vez. Entonces eso también va a ser en detrimento un poco de la gala. Tampoco va a ser la primera vez, como digo, y vamos a ver, porque también es una noche importante para Gran Hermano, porque si vuelve a haber esa distancia de 10 puntos, como hubo la vez anterior, entre Splash y Gran Hermano, lógicamente Telecinco va a tener que mover ficha.
Sí.
Yo, fíjate, sin que siga presente, voy a apoyar a Splash. Para acabar ya con Gran Hermano, que esto ya es una cosa que es inaudita. El otro día estamos con el profesor de la Ciudad de la Luz en clase con Antonio Pellegrín y dijo que el único programa que había durado 16 temporadas, que había tenido 16 temporadas de Gran Hermano en todo el mundo, había sido en España. Con lo cual tengo que apoyar a Splash, aunque personalmente no lo voy a ver porque esta Gran Reserva es interesantísimo.
Bueno, yo también voy a ver Splash y también voy a ver Mira quién salta. Estoy como muy intrigado por ver al otro jurado, porque aquí los jurados son muy protagonistas, ¿verdad?
Yo creo que esto va a servir para que relancen un poco las piscinas, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que esta noche va a ser interesante porque va a tener, yo creo que Splash una buena audiencia. Me explico. va a mantener un buen número de espectadores que lo vieron la semana pasada, y luego seguro que va a sumar otro buen número de espectadores de gente que no lo vio y que lo ha visto por ahí, por internet, el boca a boca, y va a estar atenta a la pantalla.
Estamos un poco dubitativos acerca de qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir. La que sí imagino que está muy enfadada es Mercedes Milá. Ha manifestado su enfado, ha solicitado el cambio de noche. Y a mí no me extrañaré que con este pretexto sí que haya un desplazamiento en la parrilla de la programación de Telecinco, y también desplazando a José Mota de su lugar habitual, que... Bueno, lo pusieron los jueves de una manera muy arbitraria. No hay nada científico que diga a la cadena ni a los audímetros por qué tiene que funcionar bien José Mota los jueves. Y dadas las circunstancias, y que rectificar es de sabios, Mario, ¿qué va a pasar?
Yo, como digo, es una noche importante hoy, porque hoy yo creo que Telecinco tiene que tomar una decisión si vuelve a existir esa distancia. No lo había pensado así, pero sí creo que puede pasar al jueves la gala de Gran Hermano si vuelve a caer hoy en audiencia. Y creo que José Mota también debería moverse de horario, porque no está teniendo muy buenos datos en los jueves. El problema es que si Gran Hermano pasa al jueves, el Gran Debate también se va a tener que mover, porque no tendría sentido que el debate de Gran Hermano se va a tener que mover, porque no tendría sentido que el debate de Gran Hermano estuviese el miércoles y la gala el día siguiente. Sería un poco extraño.
Sí.
Yo creo que José Mota va a pasar los viernes, van a reducir un poquito Sálvame, y Gran Hermano se va a ir el jueves, aunque Mario diga que no.
Vamos, eso no va a pasar jamás. No va, Telecinco no va a mover o no va a reducir Sálvame, no.
Bueno,
lo dudo muchísimo. Clarísimo. Y además es que cuando emitieron...
Bueno, yo lo que haría.
Claro.
Los señores de Telecinco saben mucho.
Pero
cuando depende.
Cuando decidieron emitir José Mota, ya explicaron que las razones por las que no iban a poner a José Mota el viernes, y era porque Sálvame les daba la audiencia que necesitaban para un viernes, y no van a reducir el tiempo de Sálvame Deluxe. Estoy totalmente seguro.
Bueno, nos queda un minuto, el último minuto, para aludir a la intervención de Rubalcaba en el Gran Debate y a la contraprogramación de La Sexta Noche. ¿Qué ocurrió el sábado? ¿Qué ocurrió?
Que a mí, yo tengo todavía heridas en los dedos de hacer tanto zapping entre La Sexta y Telecinco, porque la noche estuvo muy
apasionante.
Y que Rubalcaba estuvo francamente bien. Y y recordar al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, que no pasa nada por intervenir delante de los medios de comunicación y por conceder entrevistas, que creo que incluso podría ser bueno para él y para España.
Mario, ¿algo que añadir?
No, yo también estuve viéndolo un poco. Las audiencias no han sido del todo espectaculares. Creo que el Gran Debate ha tenido un 13 y La Sexta se quedó con un 7 o algo así. O sea que más o menos tampoco han sido espectaculares. Yo esperaba más audiencia.
Sí, pero el público es muy fiel. O sea, es verdad, a lo mejor la cifra no impresiona, pero es verdad que son programas que están generando mucho debate posterior. Hoy mucha gente está hablando de eso.
Yo creo que el Gran Debate tuvo tan buena cifra porque Rubalcaba que estuvo cerca de 2 horas y cuarto en la pantalla de Telecinco, y eso sumó mucho.
Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Rafael Gil, Mario Abril.
Gracias,
la semana que viene hay Puente de San José, pero la otra, pese a ser Lunes Santo, aquí estaremos y habrá, seguro, segurísimo, mucho, mucho que hablar. Hasta entonces.